Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cr.com y lasmayores.com. Como siempre, el podcast se puede escuchar donde ustedes bajan su podcast favorito. Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLPN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y bueno, ya varios managers han firmado. Los Angelinos, Mets, Cachorros y Indios de Cleveland con nuevos managers. También tenemos los Guantes de Oros, finalistas para uno de los premios, y también Yamamoto, que estará en las Grandes Ligas próximamente. Pero para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y claro para todos los amigos oyentes del mundo de las Grandes Ligas. Feliz de poder compartir con todos ustedes, y creo que estamos viendo una nueva demostración en estos últimos días de que termina la temporada de Grandes Ligas, y es como si se generaran más noticias en la temporada muerta que durante la temporada misma. La verdad que mucho movimiento, no solamente el anuncio de los premios, sino también con el tema de los dirigentes, que siempre cuando hay movimientos de managers son de las cosas que ocurren más rápido cuando se inicia la temporada muerta, porque es que todos los equipos quieren tener su dirigente ya nombrado para la época de las reuniones de invierno, o sea, principios de diciembre, y que ya estén familiarizados con el material que tiene su equipo para esa época. Y entonces por eso se han generado tantas noticias en cuanto a managers, en algunos casos sorpresas, como por ejemplo el nuevo manager de los Cachorros de Chicago, y eso además de los premios que se han anunciado, los Guantes de Oro y los finalistas de los principales premios, jugador más valioso, Cy Young, novato del año, managers que ya también se dieron a conocer.
Bueno, Kevin, y comenzamos con uno que mantiene su puesto, y estamos hablando de Aaron Boone. Y más que nada, salió con declaraciones Brian Cashman, al igual que el dueño de los Yankees, Al Steinbrenner, pero no dijo muchas cosas nuevas, ¿no? Había otro grupo investigando qué pasó con el equipo de los Yankees, un equipo que ganó 82 juegos, pero para ellos es muy bajito ese número, no clasificaron a la postemporada. Y bueno, ¿qué pensaste de eso de Hal Steinbrenner? Decirte básicamente no encontraron nada, que él pidió algunos punto de vista de jugadores como Andy Pettit, Nick Swisher, no sabía que Swisher estaba tan alto ahí en la gerencia, también de Aaron Judge. ¿Qué pensaste lo de Boone, que se queda con el equipo, y más que nada también lo de Brian Cashman diciendo que el equipo que tiene es uno de los mejores y que no había cambio necesario, básicamente?
Sí, la verdad es que en algunos sentidos me sorprendió me sorprendieron las declaraciones y el tono también de Brian Cashman, que mira, los Yankees dieron cortada una racha de 6 temporadas consecutivas yendo a los playoffs, incluyendo 3 series de campeonato. En 2017, cuando estuvieron cerca de ir a la Serie Mundial, y hay que recordar que le ganó un equipo que no estaba haciendo todas las cosas limpiamente. Después perdieron ante los mismos Astros de Houston en 2019 y el año pasado. Pero eran 6 clasificaciones en forma consecutiva. Para cualquier franquicia eso estaría muy bien, pero no para los Yankees. O sea, creo que Brian Cashman tiene suficiente tiempo al frente de este equipo, es un veterano manejándose en la ciudad de Nueva York, para saber que las expectativas son diferentes y que uno entiende que hoy en día son tantos los partidos de playoffs que hay que jugar, son tantos los que hay que ganar para ser campeón, que la realidad es que hay mucho de azar en los playoffs. ¿Quién llega saludable? Porque quizá no sea el mejor equipo. ¿Cuál es el equipo que se calienta a la hora buena? Se presentan imprevistos, como por ejemplo Texas ganando todos estos partidos como visitante para coronarse campeón. Es algo que nadie hubiera predicho. Y bueno, esa realidad el que está en el negocio la entiende, pero no los fanáticos. Y también yo creo que la otra parte que Cashman, estoy seguro que entiende, es que muchos de los movimientos recientes del equipo no han dado resultados. Joey Gallo no pudo dar el grado en la ciudad de Nueva York, algo que le ha ocurrido a través del tiempo a muchos jugadores. Podemos hacer una lista larga de jugadores que han sido exitosos en otros escenarios y que no han logrado lo mismo en el Bronx. Desde, qué sé yo, Dave Collins, Ken Griffey Sr., Ed Whitson, hasta Sonny Gray y Joey Gallo. No todos los jugadores pueden manejarse y tener éxito ante la presión, el asedio de la prensa y todo lo que significa jugar con el equipo de los Yankees. Y bueno, Gallo no pudo dar el grado en Nueva York. Frankie Montas llegó al conjunto, se lastimó el hombro, y una de las cosas que Cashman explicó es: bueno, nosotros hicimos nuestro trabajo, los médicos aprobaron ese cambio y lamentablemente Montas se lesionó, cosa que también puede pasar. A mí me parece, Félix, que si un gerente general ve narrativas que no son ciertas, es justo que se defienda. Por ejemplo, Cashman decía: bueno, aquí la gente piensa que nosotros todo lo resolvemos con la analítica, y la realidad no es así. Nosotros utilizamos la analítica porque todos los equipos de Grandes Ligas la están utilizando, es cierto eso, incluyendo los exitosos, incluyendo los Rays de Tampa Bay, que es como el equipo que muchos quisieran imitar. Y él dice que en realidad ellos tienen probablemente el departamento de analítica más pequeño de su división. Si eso es cierto y hay una narrativa que se mantiene, lo que se mantiene diciendo la prensa y los fanáticos es que es lo contrario, entonces entiendo que él se defienda. Pero la realidad es que, fuera de eso, creo que como líder de un equipo como los Yankees, lo que ha ocurrido en el pasado reciente, las críticas, muchos de esos movimientos han sido fuertemente criticados porque no dieron resultado, es parte del conjunto de trabajar para el equipo de los Yankees. Con relación al hecho de que el equipo no tendrá cambios, yo creo que hemos aprendido ya que en realidad Hal Steinbrenner en ese sentido es muy diferente a su padre. Parece que él valora mucho la continuidad. Hay una relación muy cercana con Brian Cashman, y Cashman a su vez confía mucho en su manager Bob Boone. Entonces, aunque sé que la mayoría de seguidores de los Yankees y probablemente muchos miembros de la prensa entendían que era tiempo para algún cambio, algo en esas posiciones tan críticas, por lo menos en una de ellas, creo que aquí llegamos a decir, Félix, que uno pensaba que para 2024 Cashman iba a estar, pero que quizá Boone estaba en superficie un poquito débil, pero en realidad no ha ocurrido así. Y los dos regresan, y bueno, no hay dudas que de cara a la próxima temporada tienen mucho que probar. Ya Cashman ha dicho que él quiere mejorar la rotación del conjunto, que necesita adquirir un par de jardineros, que quiere que sean bateadores zurdos para equilibrar un poco la alineación, lo cual es lógico que se haga. Así que vamos a ver, las próximas semanas van a ser muy interesantes cuando uno vea los movimientos que hace Brian Cashman.
Wow, no lo quiero dejar así tan en el aire, Kevin. Yo pienso que, bueno, cambió a Donaldson, y ya Donaldson había visto sus mejores días. cambió por Giancarlo Stanton y ok, él no puede predecir que va a haber lesiones, pero o sea, Stanton y el contrato que le quedan, y ahora decir que le faltan dos jardineros, quiere decir que Stanton no va a ser bateador designado, o los Yankees se van a comer ese contrato. Hay varios movimientos que este equipo de los Yankees ha hecho, que bueno, él puede decir que no le salieron bien y nada de eso, pero o sea, alguna culpa tiene él, que decir, de mi parte, esos cambios fueron fatales y no trabajaron, y el equipo está en este hueco debido a Brian Cashman.
No, no hay dudas de eso, por eso te digo que hay unos movimientos ahí que no han dado resultado. Y mira, lo de Giancarlo Stanton no es solo el hecho de adquirir el contrato, sino que se sabía que Stanton desde su época con los Marlins era un jugador frágil. Ah, que venía de esa temporada extraordinaria, además de jugador más valioso, cuando logró mantenerse saludable y pudo poner todas las cosas juntas. Cierto, pero asimismo te digo que en temporadas anteriores ya Stanton había perdido una cantidad importante de juegos. ¿Y qué es lo que va a pasar con un jugador que comienza a entrar en años? Bueno, que esos temas de lesiones van a empeorar. O sea, que eso era algo que los Yankees sabían y asumieron el riesgo porque entendían que necesitaban ese bate de poder. Y para contestar tu pregunta, cuando Cashman dice, bueno, necesito dos jardineros, hay que recordar que Harrison Bader fue a la agencia libre, yo creo que es una clara demostración de que el plan es que Stanton sea el designado en 2024 y más allá. Y vamos a estar claros, es que él no puede ser otra cosa. Él tiene que ser el bateador designado, porque lo que hay que buscar con él es tratar de preservarlo lo más posible y no tenerlo jugando defensa. Es una, quizá la manera más viable para tú tratar de mantenerlo saludable por el mayor tiempo posible, porque no creo que ni eso va a evitar lesiones. Pero si no lo tienes jugando defensa, por lo menos reduces el riesgo. Y por eso pienso que Cashman está hablando de dos jardineros, no porque los Yankees estén pensando en comerse el resto del contrato de Stanton. Dicho sea de paso, hoy, este día que estamos grabando, está de cumpleaños, comenzará la próxima temporada, con 34 años de edad, que es una edad donde tú piensas que a un jugador todavía le queda vida productiva, pero estamos hablando de un hombre que en 2022 perdió 52 juegos, el año pasado perdió 60, 61, y aunque tuvo sus momentos, sus destellos de poder en esas dos temporadas, batió 202 de promedio combinado entre 2022 y 2023. O sea que los Yankees, que todavía tienen que pagarle a Stanton por un ratito, específicamente hasta 2027, inclusive, la realidad es que tienen un jugador que no creo que vaya a ser productivo para justificar ese salario.
Bueno, Stanton terminó con un promedio de 191, 24 cuadrangulares, sí perdió algo de tiempo este año, solamente 371 turnos, pero no solamente
perdió, Stanton, perdió 61 partidos
este año. LeMahieu todavía es una gran cantidad y hemos comentado aquí que se ha visto medio flojo el bate. No sé si vamos a ver un renacer de LeMahieu. Rizzo también le deben otro contrato. Y hoy mencionó que tal vez Gleyber Torres pueda ser cambiado debido a que él dice que quieren jugadores más como Volpi y Peraza. Volpi, vamos a entrar un segundito con él, gana el guante de oro. Pero, o sea, Torres, que fue su jugador más productivo este año, puede ser cambiado también.
Sí, bueno, mira, la problemática de los Yankees, ahora si ellos quieren mejorar algunos aspectos, es que tú mencionaste tres jugadores, Stanton, LeMahieu y Rizzo, que desde mi punto de vista están los tres en decadencia. Con Rizzo hay una interrogante adicional, y es si va a poder recuperarse de ese problema de la conmoción cerebral que sufrió, que es algo serio. Entonces, son tres jugadores todavía con contratos vigentes, en el caso de Stanton y LeMahieu, por unos años más, que son inamovibles, Félix, porque los demás equipos saben que vieron pasar sus mejores años y difícilmente los van a adquirir. Entonces, si Cashman quiere generar algún tipo de cambio en ese roster, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, vía la agencia libre, donde no hay un gran talento de jugadores de posición en este momento, o cambiando un jugador como Torres, que podría tener reemplazo en la organización con Oswald Peraza, por ejemplo, para tratar de adquirir las piezas que él quiere. Eso puedo entenderlo, a pesar de que estoy de acuerdo contigo. Torres fue el jugador de ofensiva de los Yankees que tuvo mejor temporada. Pero es que este es un equipo con diversos problemas, y por eso tú recuerdas que mencionábamos en ediciones anteriores del podcast que lo que uno vislumbra es que los Yankees tuvieron una temporada de 82 victorias, lograron terminar por encima de 500 porque jugaron bien en septiembre. Pero ese es un equipo que aparentemente tiene unos años difíciles por delante por los compromisos contractuales que tiene. Yo creo que hay que agregar ahí a Carlos Rodón. 3 victorias, 8 derrotas, 6.85 en 64 entradas y un tercio en su primer año en el Bronx. Ojalá se recupere. Pero si no puede hacerlo para ser el lanzador élite que fue en 2022, entonces estamos hablando de que los Yankees le adeudan casi 28 millones por temporada por 5 años más a Carlos Rodón. O sea que la situación de los Yankees es bastante complicada.
Otro jugador en el caso de Rodón que ha tenido sus problemas físicos, pero vamos a ver qué pasa con el equipo de los Yankees. No sé qué difícil es para Cashman decir, hey, nos vamos con los jóvenes, a ver cómo nos va. Sabemos que están en el mercado de Nueva York, pero de esta manera, como se está jugando el béisbol hoy en día, no le está dando resultado. Vamos a noticias, yo diría, mucho más felices para los angelinos, Mets, Cachorros y Indios, Kevin, y es que tienen el nuevo manager. En el caso de los Mets, creo que su primera selección querían a Craig Council, pero lo que hay con los cerveceros y Stearns, es un nuevo presidente de operaciones, pero Council tenía otros ideales.
Ciertamente, y Council era como el dominó que tenía que caer primero, porque había varios equipos que estaban esperando su decisión para actuar, incluyendo uno que no sabíamos que estaba en la conversación, los Cachorros de Chicago, el que terminó firmándolo. Hay que recordar que Council básicamente ya cayó en categoría de agente libre el 31 de octubre, cuando se venció su contrato con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee, el cual pudo llevar a playoffs nuevamente en 2023, y fue la quinta vez en los últimos 6 años que llevó a los Cerveceros a los playoffs, siendo un equipo de mercado, digamos, mediano, por no decir pequeño. Council se estableció durante ese periodo con los Cerveceros como uno de los mejores dirigentes del negocio, y por eso era tan codiciado. Uno lo veía como un candidato ideal para los Mets, inclusive por la presencia de David Stern en el equipo de los Mets, y el hecho de que esa es una organización que tiene el poder económico para darle a Council algo que él buscaba, que era un contrato, si no récord, por lo menos que elevara un poco la vara de los contratos de dirigentes. Council fue un hombre muy activo durante su carrera en la asociación de jugadores. Evidentemente que para él era importante subir un poco el nivel salarial de los managers, y que quizá eso pueda traducirse en beneficios para otros. No sé si va a ocurrir así, porque Council va a tener un salario de 8 millones de dólares por temporada, que es tremendo para un dirigente, pero ese fue el último salario de Joe Torre con los Yankees. Y tú me dirás, bueno, Joe Torre, sí, pero eso fue hace 16 años, y desde entonces nadie se había acercado a ese salario, porque lo que ocurre con los puestos de managers es que hay solo 30, hay mucha gente que quiere esos puestos, y aquellos que nunca han tenido la oportunidad, pues lo van a hacer por un salario mucho más modesto que ese de Council. Pero lo cierto es que él prefirió quedarse en el medio oeste, donde reside, más cerca de su casa. Parece que por eso los Mets salen de competencia, también Cleveland, Houston, los demás equipos con los que él conversó, y se decide por los Cachorros. Es un equipo que tiene un roster joven, que se quedó muy cerca de entrar a los playoffs, y creo que el hecho de que se desplomaron al final los Cachorros a partir del 1 de septiembre tuvieron un récord negativo, específicamente 12 victorias y 17 derrotas, y cuando parecían encaminados a los playoffs se quedaron fuera, y me luce que eso terminó costándole el puesto a David Ross, el manager anterior de los Cubs, que ya habían hecho algo parecido antes, Félix. Yo no sé si la gente recordará, en 2014 los Cachorros, con su material joven, tuvieron una temporada por debajo de 500, donde ya se veían las señales de lo que venía, y el dirigente fue Rick Rentería. Sin embargo, en esa temporada muerta, Joe Maddon decidió salir del equipo de Tampa Bay, se convirtió en uno de los agentes libres más codiciados de ese año, incluyendo jugadores. Y fueron los Cachorros que sorprendieron a Rentería despidiéndolo y firmaron a Maddon. 2 años más tarde lograron su primera corona en casi 120 años. O sea que ya esta misma gerencia ha hecho más o menos lo mismo 2 veces, firmando al manager más popular del momento con más ofertas y sorprendiendo al anterior incumbente. Council ahora, en realidad, va a una situación donde es un equipo con más recursos, que puede en realidad tener una nómina más alta, probablemente poner más talento en el terreno, y ahí quizá va a tener su oportunidad de ir a una Serie Mundial y tratar de ganarla. Obviamente se ha convertido en una figura sumamente impopular en su estado de nacimiento, Wisconsin, donde están los Cerveceros, porque no solo es que se fue, sino que se fue a la competencia. Va a ser muy interesante ver cuando los Cachorros visiten Milwaukee por primera vez la próxima temporada. Entonces los Cachorros ya tienen su manager. El equipo de Anaheim firmó a Ron Washington, que como sabemos llevó a Texas a 2 Series Mundiales en 2010 y 2011. Uno de los coaches más reconocidos en el béisbol por su habilidad para enseñarle a los jugadores jóvenes, sobre todo a los infielders. Y ahora, con 71 años de edad, recibe una nueva oportunidad. Contrato de 2 años con el equipo Anaheim, que supuestamente, entre otros nombres, barajó el de Box Showalter. Debo decir que no es una situación ideal. Se va Shohei Ohtani del equipo Anaheim, ya es agente libre en este momento. Los Serafines han dicho que podrían explorar un cambio que involucre a Mike Trout para tratar de renovar un poco el equipo. Y si esas cosas ocurren, obviamente los Serafines van a comenzar un plan de replanteamiento de roster. Y Washington, que está en una edad donde quizá quiera competir lo más rápido posible, va a tener que liderar esa renovación del equipo Anaheim. Pero allá va. Entonces tenemos también al equipo de los Mets con el dirigente Carlos Mendoza. Nombraron a Carlos Mendoza, coach de banca del equipo de los Yankees, un venezolano con muy buena reputación en la industria, quizá no el nombre súper sonoro que los fanáticos de los Mets esperaban, pero es un técnico muy reconocido que hacía tiempo que ya se decía que merecía esta oportunidad y ahora podrá hacerlo en Nueva York. Me parece que solo un venezolano, Ozzie Guillén, ha dirigido a tiempo completo en Grandes Ligas. Algunos lo han hecho de manera interina, pero él se va a convertir en el segundo en tener un trabajo a tiempo completo. Entonces, Mendoza va al equipo de los Mets y el otro conjunto que ya tiene manager es Cleveland, que firmó a Steven Bowes, antiguo catcher de Grandes Ligas, que tendrá su primer trabajo y será el sucesor de un hombre que es un futuro miembro del Salón de la Fama desde mi punto de vista, que es Terry Francona. En el caso de Boat, Félix, yo creo que lo que podemos decir es que desde que era jugador, todo el mundo, había un consenso en la industria de que iba a ser dirigente de Grandes Ligas y que ese iba a ser un proceso rápido. Y efectivamente, en 2022 se retira, en 2023 fue parte del staff de Scott Service en Seattle y ya ahora tiene un trabajo como manager de Grandes Ligas. Y todo el que conoce a Boat, él le augura una carrera exitosa como dirigente. Y va a un lugar donde aparentemente es muy cómodo trabajar. En más de una ocasión escuché a Terry Francona decir que para él fue una experiencia muy buena trabajar con ese grupo de operaciones de béisbol de los Guardianes encabezado por Chris Antonetti, y que él no se veía dirigiendo en otro equipo y se mantuvo ahí hasta que tomó la decisión de retirarse. O sea que en ese sentido es una buena situación para un dirigente joven y vamos a decir inexperto como Steven Bowes. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Mientras, Félix, hay otros equipos buscando manager. Milwaukee ahora necesita un dirigente. Houston no ha tomado decisión en ese sentido. San Diego tampoco. El nombre de Benji Hill ha sonado con relación al equipo de los Padres, también Phil Nevin. Ryan Flaherty, y en el caso de los Padres, Flaherty, uno de los coaches del conjunto hasta la temporada pasada. Y los Astros, bueno, se dice que tenían interés en Craig Council también, y que han entrevistado a Joe Espada, el hombre que ha sido en múltiples ocasiones entrevistado para dirigir en Grandes Ligas y que era el coach de banca de los Astros el año pasado.
Mientras tanto, el equipo de los Atléticos toma la opción de Mark Casse y regresa entonces el manager de los A's. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso los ganadores del Guante de Oro, también los finalistas para los premios, y a dónde va a caer Yamamoto, el japonés que ya viene a Grandes Ligas. Hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las Grandes Ligas.
Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, silver reposado y extrañejo en Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York. 718-537-7896. 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka espresso en Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant. Tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, silver reposado, miniatura y extrañejo 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito, y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe Grill and Bar cuenta ya con Don Aníbal Tequila, silver reposado y extrañejo en Santa Fe Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park. 718-796-5095. 718-796-5095. Tequila Don Aníbal, silver reposado y extrañejo 8 años. Para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila en Santa Fe Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe Grill and Bar.
También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la 10th Avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale. Su dueño Henry González, ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado.
¡Tequila! ¡Venga!
Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits, al frente de la Universidad de Columbia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila.
Don Aníbal Tequila, tequila, ya está en Texas, en World of Paul, localizado en Louisville, Texas. World de Paul ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, silver reposado y extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, tequila, World de Paul, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World de Paul, en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, silver reposado y extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila.
¡Tequila!
Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viallos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viallos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el Suite 3316 de la calle Shaver. Tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mlb.com y lasmayores.com. Como siempre, el podcast se puede bajar o ustedes bajan su podcast favorito. Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas, sea Google Play, Apple Store, Odyssey, Sirius, todos están ahí con El Mundo de las Grandes Ligas. Aquí que encargamos el Félix de Jesús con todo lo que está pasando en la temporada muerta. Ya en esa primera parte tocamos lo que son los nuevos managers para los angelinos Mets Cachorros y los Indios de Cleveland, y declaraciones de Al Steinbrenner, al igual que Brian Cashman, sobre el futuro del equipo de los Yankees. Bastante interesante esa primera parte. Y bueno, recuerden que todo es producido bajo MLBN. Bueno, Kevin, entramos a lo que son guantes de oro este año. No sé si que lo ves todos los días, ves que el muchacho hizo un gran trabajo. Estamos hablando de Anthony Bogaerts, pero los Yankees tal vez no el bateo que necesitaba los Yankees, aunque conectó cuadrangulares, robó bases en 2020 este año. Pero ¿qué pensaste? Muchos sabían que Chapman, igual que Kiermaier, son dos que siempre están fijos. Pero nombres interesantes ahí también, como Nathaniel Lowe, Andrés Jiménez, Jonah Heim. ¿Qué pensaste en sí? Comenzamos con la Liga Americana, de estos que ganaron el guante de oro este año.
Mira, Félix, yo te voy a decir que por mucho tiempo, personalmente, no me llamaba mucho la atención el tema de los guantes de oro, porque a través de los años uno veía muchos votos por costumbre, injusticias en ese premio, porque en realidad tomó mucho tiempo para que la defensa fuera medida de manera correcta. Lo interesante es que hoy en día existen esos parámetros de medición. No es que sean perfectos, pero definitivamente los votantes para un premio como Guante de Oro hoy en día están mucho más informados que en otra época. Y si tú revisas, por ejemplo, y hay diferentes parámetros, se puede usar las carreras preservadas con la defensa, los outs por encima del promedio. Hay ocasiones que, dependiendo de la estadística que tú tomes, hay una diferencia entre un jugador, pero en muchos casos también es consistente. Y si un jugador está alto en carreras preservadas con la defensa, también lo va a estar en out por encima del promedio o en un ZR. Todas estas herramientas que tenemos para medir la defensa hoy en día. Y ciertamente Anthony Volpe fue segundo en la Liga Americana en carreras preservadas con la defensa con 15. El líder fue Wander Franco con 16, y todos sabemos la situación que enfrenta Franco. Iba a ser difícil que él se quedara con ese premio, y por eso Volpe, con una buena primera temporada en esa posición tan crítica y tan exigente, se lleva el premio, y es el primer novato de los Yankees que gana el premio de Guante de Oro. Y otra cosa, segundo novato consecutivo torpedero que gana el premio, porque en el año anterior había sido Jeremy Peña. Te aseguro que en los 70, los 80 no ibas a ver eso. No ibas a ver novatos ganar el guante de oro en la posición de shortstop en la liga en años consecutivos. Porque de nuevo había mucho de voto por costumbre en este premio. Hoy en día eso no ocurre porque las herramientas de medición están ahí, y la realidad del caso es que los votantes la utilizan. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que destacar en el caso de la Liga Americana es lo importante que fue la defensa en el éxito de los Vigilantes de Texas. Cuando tú ves esos premios y te encuentras con Nathaniel Lowe, guante de oro, como primera base, Marcus Semien, uno de los mejores intermedistas defensivos de la liga, aunque el premio fue a manos de Andrés Jiménez de Cleveland por segundo año consecutivo. guante de oro para el catcher Jonah Heim, para el jardinero derecho Adolis García, y hay otros jugadores en ese equipo por encima del promedio defensivamente. O sea que cuando tú hablas de prevención de carreras, la defensa es tan importante, y el equipo campeón es una demostración más de eso. Los demás ganadores de la Liga Americana, bueno, Matt Chapman, como tú decías, no es sorpresa, es un tremendo antesalista. Tuvo otra temporada sobresaliente y ganó su cuarto guante de oro. Hay ocasiones en que lo han superado otros antesalistas, pero él ya son cuatro que tiene a su favor, y este llega en su año de agencia libre. Los jardineros, además de Adolis García, el left fielder Steven Kwan de Cleveland, que ya lo ha ganado 2 años consecutivos, y el jardinero central, uno de los mejores que he visto, honestamente, Kevin Kiermaier, es un jardinero central que creo puede compararse con cualquier otro, defensivamente hablando, en la historia. Andrew Jones, Torrey Hunter, hablando de pasado reciente, Kiermaier es un estelar a la defensa, y por eso consigue otro guante de oro. Y solo para que la gente entienda, este año tuvo 18 carreras preservadas con la defensa, empató en el liderato de la Liga Americana, y no jugó todos los partidos en el jardín central para el equipo de Toronto. Así de especial es Kiermaier. Está ahora en la categoría de utility. Ese premio en la Liga Americana lo ganó Mauricio Dubón, y el lanzador de Toronto, boricua, José Berríos. Dubón, de más está decir, primer hondureño que gana un premio de guante de oro. Eso en cuanto a la Liga Americana. No sé si hay algo en los premios de la Liga Nacional que te haya llamado especialmente la atención.
Bueno, lo de Gabriel Moreno y ese cambio de los Blue Jays sigue, yo pienso, favoreciendo al equipo de Diamondbacks. Ahora Moreno, que tuvo buena temporada al plato, también lo hace a la defensiva. Y Brenton Doyle gana como center field de los Rockies, Kevin. Y para decirte la verdad, no vi mucho de Brenton Doyle, pero él gana el guante de oro. ¿Qué no puede decir de Moreno y de Brenton Doyle?
Bueno, el Gabriel Moreno, primero, de acuerdo contigo, un cambio que, pensando en Moreno, en lo que hizo Lourdes Gurriel, quizá en su único año en Arizona, porque él va a la agencia libre, pero lo importante es que fueron esos dos jugadores para los Diamondbacks llegar a la Serie Mundial. La realidad es que es un cambio que ahora mismo está ganando el equipo de Arizona. Moreno tuvo 20 carreras preservadas con la defensa, por mucho el mayor total entre los catchers en Grandes Ligas. Y la estadística de corredores atrapados en intento de robo por encima del promedio también fue el mejor, con 9 en 2023. Y hoy en día, con las nuevas reglas, el hecho de que se está corriendo mucho más, es importante tú tener un catcher que pueda controlar por lo menos el juego de velocidad. Y Moreno demostró que puede hacer eso. Y como dato histórico, se convirtió en el primer catcher de Arizona que gana un premio de guante de oro. Lo de Brenton Doyle, de nuevo, en el pasado jamás hubiéramos visto un jugador con un perfil tan bajo ganar ese premio. Lamentablemente, los jugadores que van a los Rockies no reciben mucha atención, no reciben mucha prensa, y lo que hacen es mayormente en silencio. Pero resulta que Doyle tuvo 19 carreras preservadas con la defensa. Entre los jardineros centrales de la Liga Nacional, imagínate, el que quedó segundo fue Alec Thomas de Arizona, con 5 carreras preservadas con la defensa. O sea, fue una diferencia abismal, y por eso los votantes se volcaron hacia este jardinero novato, que además de todo tiene un tremendo brazo. Y me parece que en los próximos años, independientemente de lo que pueda hacer en el aspecto ofensivo, Doyle va a ser un jugador que va a recibir mucha atención, porque la verdad es que su defensa es excelente. Viene de batear apenas 203 en su primera temporada en Grandes Ligas, pero de nuevo, con una defensa premium, por eso jugó todos esos partidos con Colorado en el jardín central y se ganó el guante de oro. De nuevo, los equipos exitosos normalmente tienen buena defensa, y en el caso de Arizona, ya hablamos de Moreno, también su inicialista Christian Walker, que es excelente en esa posición, obtuvo el premio. O sea que dos ganadores de guantes de oro para el equipo de los Diamondbacks. Creo que lo otro que hay que destacar es que Fernando Tatis Jr. completó de manera extremadamente exitosa su conversión al right field, fue líder de las grandes ligas. Oigan esto, líder de las grandes ligas en carreras preservadas con la defensa y perdió el primer mes de temporada, 29. Su brazo excelente. La realidad es que uno comenzó a ver como ya la oposición ni pensaba en correrle. Así que Tatis ha hecho, de nuevo, una conversión sumamente exitosa. Y hubo otro jugador de San Diego que ganó el premio, el coreano Ha-Seong Kim, que en realidad es excelente donde quiera que tú lo utilices, en la intermedia, en el short, en la antesala. El hombre hace el trabajo en cualquier posición. Y en 2023, entre las tres, tuvo 16 carreras preservadas con la defensa. Y por eso se queda con el premio de guante de oro como utility. Y los demás ganadores, el intermedista de los cachorros, Nico Horner, primer guante de oro para él. El antesalista de los piratas, Keith Ryan Hayes, que rompió una racha de 10 guantes de oro consecutivos que tenía Nolan Arenado. Eso es notable. Hayes es un tremendo talento defensivo. Se sabía que en algún momento él tenía oportunidad de ganar ese premio. Bueno, ya lo logró. Otro jugador de los cachorros que obtuvo el premio fue Dansby Swanson y también Ian Happ. Así que el torpedero, el intermedista y el jardinero izquierdo de los Cubs, todos ganando guantes de oro. Y la lista se completa con el lanzador de los Phillies de Filadelfia, Zach Wheeler.
Bastante interesante entonces, Salita, y como tú mencionas, Tatis Jr., que no había jugado tanto en la outfield, se gana ese premio ahora con ese buen brazo que porta. Kevin, llegamos a los que son los finalistas para el premio de más valioso, el Cy Young, Manager del Año, el Novato del Año. Bastante interesante, ¿no? Los nombres que tenemos ahí. Muchos aquí en Nueva York creen que Gerrit Cole va a ganar el Cy Young en la Liga Americana. No sé cómo tú lo ves, también está Cosman y Sonny Gray. Ronald Acuña Jr., el MVP de la Liga Nacional, ya él ganó, por cierto, lo que es el premio de los jugadores. Determina que ha sido el mejor jugador Ronald Acuña Jr. Mirando los nombres, ¿quién tú piensas que tiene a la delantera en los diferentes renglones aquí, MVP para la Liga Americana, Nacional, los Cy Young, Novato del Año y posiblemente Manager del Año en la Liga Americana y en la Liga Nacional?
Sí, tú sabes que siempre es después que ya uno tiene la oportunidad de ver finalistas, porque esto es relativamente nuevo en Grandes Ligas, es interesante ver, porque te da una idea de cómo pueden ocurrir las cosas. Y por ejemplo, comenzando con tu pregunta de Gerrit Cole con el equipo de los Yankees, la realidad es que me parece que Cole tiene ese premio Cy Young en el bolsillo, sobre todo viendo quiénes van a competir con él. Me parece que finalmente Cole, que ha terminado cerca un par de veces, ha terminado segundo, se va a quedar con este premio. Pero vamos a darle un vistazo rápido a los demás. Siempre es importante recordar que estos premios no incluyen postemporada. Se vota al terminar la serie regular. O sea que podemos, para los fines de esto, borrar lo que ocurrió en los playoffs. Manager del año de la Liga Americana, Bruce Bochy, Kevin Cash y Brandon Hyde. Manager del año es un premio que normalmente quien lo gana es quien lleva a su equipo a una actuación más inesperada. Hay que recordar que Brandon Hyde dio al equipo de los Orioles a una temporada de 101 juegos ganados contra los pronósticos y ganó una división sumamente exigente, la más difícil de las grandes ligas. Bruce Bochy es el manager campeón, pero terminó inclusive perdiendo la división oeste de la Liga Americana a manos de los Astros de Houston. Y Kevin Cash siempre está ahí, ha ganado el premio en otras ocasiones. Me parece que Hyde de los Orioles es quien se va a quedar con ese premio de manager del año de la Liga Americana. En el caso de la Liga Nacional, los finalistas son Craig Council de Milwaukee, Skip Schumacher de los Marlins, Brian Snitker del equipo de Atlanta. Primero decirte que en el caso de la Liga Nacional hay dirigentes que tuvieron una gran actuación que se quedaron fuera de ese grupo de finalistas. Creo que si había un año en que Dave Roberts se merecía por lo menos llegar ahí, fue 2023. Llevando un equipo de los Dodgers lleno de lesiones y con muchos cambios en su roster a 100 victorias, eso fue notable. Sin embargo, Roberts no aparece entre los finalistas. Torrey Lovullo, con un equipo que perdió 110 partidos hace dos años, los lleva a 84 victorias y los clasifica para los playoffs. Me parece que también pudo estar entre los finalistas. Y te aseguro que hay gente alrededor de Cincinnati que va a decir que David Bell debe estar ahí. Pero bueno, al final fueron Council, Schumacher y Snitker. Y si nos vamos a la teoría de el que logra la actuación más inesperada se gana el premio, entonces Schumacher es el que probablemente tiene mejor oportunidad. No me sorprendería si Council, que a pesar del éxito que tuvo en Milwaukee, nunca ha ganado el premio, ha terminado segundo tres veces, no me sorprendería que Council gane el premio. O sea, que entre esos dos, Council, Schumacher, me parece que va a estar el manager del año de la Liga Nacional. Liga Nacional. Entonces, los novatos. Mira, de nuevo, si tomas el novato del año de la Liga Americana, yo no veo a Josh Young entre los finalistas. Y veo a Gunnar Henderson junto a Tyner Bibee, que ciertamente tuvo una muy buena temporada con los Guardianes de Cleveland, y Tristan Casas, que pegó 24 cuadrangulares para el equipo de Boston y que terminó muy bien, tuvo una excelente segunda mitad. Pero debo decir, Gunnar Henderson es una línea para ese premio, no creo que tenga problemas para ganarlo. Debe hacerlo por amplio margen. En el caso de la Liga Nacional, creo que podemos decir lo mismo. Corbin Carroll debe ganar ese premio de manera unánime, desde mi punto de vista. Con esa temporada de 25 cuadrangulares, 54 bases robadas y todo lo que hizo, yo creo que fue el jugador de más impacto en ese roster de Arizona para transformarlo en un equipo de playoff. Entonces, los otros finalistas son el japonés Kodai Senga de los Mets y James Outman. Me parece que Carroll va a ganar ese premio muy fácilmente. Ya hablamos del Cy Young de la Liga Americana. Cole debe superar a Kevin Gausman y a Sonny Gray. En el caso de la Liga Nacional, los tres finalistas son Zach Gallen de Arizona, Logan Webb de los Gigantes y el hombre que creo que se lo va a ganar, que es Blake Snell del equipo de los Padres de San Diego, a pesar de que fue líder de las Grandes Ligas en bases por bola. Snell tuvo una efectividad de 2.25, la oposición le batió 181 con un slugging de 286, que es algo extraordinario. Snell ponchó 234 bateadores. Me parece que va a conseguir su segundo premio Cy Young sin muchos problemas. Mucha gente cuestionando que Spencer Strider no estuvo entre los finalistas para el premio en la Liga Nacional. Strider ganó 20 partidos, tuvo una tremenda proporción de ponches, 281 ponches en 186 entradas y 2 tercios. La realidad es que es un hombre que puede ser dominante en la mayoría de sus presentaciones, pero si vemos las cosas de manera fría, fue inconsistente en 2023. Su efectividad de 3.86 lo demuestra. Es verdad que ganó 20 partidos, pero Strider tuvo efectividad de 4.01 en mayo, 5.46 en junio, 5.60 en septiembre. En cuanto a tú salir cada vez a lanzar de manera efectiva para tu equipo, la realidad es que los tres nominados fueron más consistentes que Strider. Que el día que Strider las tenía todas consigo, era quizá el mejor lanzador de la liga, probablemente, pero la inconsistencia creo que le impidió ser finalista para el premio Cy Young en 2023. Lo del MVP de la Liga Americana, sabemos que se lo va a ganar Shohei Ohtani, todo el crédito para Corey Seager y Marcus Semien, que son los otros dos finalistas. Quizá Julio Rodríguez pudo estar ahí, pero tampoco podemos cuestionar que Semien sea el tercer finalista con la temporada que tuvo. Y en el caso de la Liga Nacional, Acuña, Mookie Betts, Freddie Freeman, es increíble que Matt Olson con 56 cuadrangulares y la mayor cantidad de remolcadas en las Grandes Ligas se quedara fuera. Pero Acuña tuvo una temporada para la historia y va a ser el jugador más valioso. Mookie Betts, a pesar de que se enfrió al final, tuvo una tremenda temporada, aportando un valor defensivo enorme a ese equipo de los Dodgers con su versatilidad, iniciando juegos en segunda, en el short, en el right field, y además de eso, bateando por encima de 300, pegando 39 cuadrangulares. La verdad que lo hizo todo, y Freddie Freeman fue, una vez más, una tremenda fuerza ofensiva. Entonces, no hay mucho que cuestionar ahí. Pienso que Acuña debe ganar el premio sin muchos problemas. Recordándole a la gente que estos premios se van a comenzar a anunciar la semana del 13 de noviembre. El lunes se conocerán los novatos del año, el martes 14 los dirigentes del año, el miércoles 15 los ganadores del premio Cy Young y el jueves 16 los MVP.
Mirando Kevin, y ya vamos a tener otro japonés, muchos lo consideran el próximo Shohei Ohtani. ¿Qué nos puede decir de este lanzador de Yamamoto que viene entonces a las grandes ligas?
Mira, Yoshinobu Yamamoto ha dominado de una manera impresionante el béisbol de Japón. Tiene 3 temporadas consecutivas ganando el equivalente del premio Cy Young de su liga. Además de eso, 3 veces ha ganado la triple corona de pitcheo. 2 veces ha sido jugador más valioso. La realidad es que lo ha hecho todo. En 2023, 16 victorias, 6 derrotas, 1.21 de promedio de carreras limpias. En 2022, 15-5, 1.68. En 2021, 18-5, 1.39. Algo impresionante. Brilló en el clásico. Y lo interesante con Yamamoto es que tiene 25 años de edad. O sea, él va a llegar a grandes ligas mucho más joven que otros lanzadores estelares en Japón. Y hay quienes lo tienen número 2 detrás de Ohtani en el ranking de los principales agentes libres de grandes ligas. Otros se encuentran que pueden tener a Cody Bellinger como número 2, quizá Blake Snell como número 2. Pero el que pone a Yamamoto, viendo lo que hizo en Japón y la edad que tiene, se entiende que él esté ahí. Se puede decir que después que salió Ohtani, ha sido el principal lanzador de su país, entre los abridores. La verdad es que tiene el repertorio, el stuff para ser un pitcher importante en grandes ligas, a pesar de un físico que no es nada del otro mundo, alrededor de 5 pies 10 pulgadas, 180 libras. Pero sabemos que ese es el físico de muchos jugadores asiáticos que han tenido éxito en grandes ligas. Lo que yo anticipo con Yamamoto, Félix, en un mercado donde no hay mucho picheo abridor fuera de Ohtani, sí está Blake Snell, está Aaron Nola, por ahí está Jordan Montgomery, para mencionar 3, pero estamos hablando de que Sonny Gray también está entre los agentes libres. Estamos hablando de que hay muchos equipos necesitando picheo abridor. Entonces Yamamoto va a ser un nombre muy codiciado. Yo creo que tenemos que pensar en equipos que necesiten picheo abridor: Yankees, Boston, Dodgers, Mets, incluso equipos que quizás no son tan agresivos en la agencia libre, ¿no? Gigantes de San Francisco, que hace tiempo están buscando una figura. Me parece que todos esos equipos van a estar en la competencia para traer a grandes ligas a Yoshinobu Yamamoto. Y se me quedan equipos, porque creo que esto podría ser una guerra de papeletas entre, qué sé yo, 10 equipos que quieran firmar a este japonés.
Bastante interesante. Entonces, bueno, Kevin, ya llegamos al final del programa. Sabemos que se viste de gala lo que es este fin de semana en el City Field con Liga Invernal. Sí, los juegos son de exhibiciones, pero bastante alegría, especialmente para la comunidad dominicana. Casa llena, viernes, sábado y domingo en Nueva York. Todavía no sabemos cómo está la temperatura, tal vez un poquito frío de lo que se esperaba para jugar al béisbol, pero un gran evento que es para celebrarse entonces este fin de semana en Nueva York.
Correcto, Félix. Y mira, creo que algo importante, por lo menos en base a lo que estuve viendo en el pronóstico para el fin de semana, es que no hay lluvia. Es cierto que estos jugadores van a tener que jugar en un clima mucho más frío que el que tenían en República Dominicana y más frío que lo que es costumbre en el béisbol. Pero fuera de eso, creo que lo importante es que la serie se va a poder llevar a cabo, que la temperatura va a estar baja, pero no hasta el punto de no ser manejable. Y lo que te puedo decir es que los mismos jugadores tienen una gran motivación y un gran deseo de participar en esa serie. Y los que no van a poder asistir porque no hicieron el roster o porque están lastimados, te aseguro que están tristes de no ir, porque es algo inédito. Estos dos equipos de tanta tradición y de tantos fanáticos en República Dominicana, y yo te diría que en el Caribe, y sobre todo con la colonia la gran cantidad de dominicanos, la colonia dominicana en la ciudad de Nueva York, muchos liceístas, muchos aguiluchos. Yo te diría que el éxito de esa serie, aunque son partidos de exhibición, está básicamente garantizado, y la venta de boletas así lo dice. O sea que va a ser una bonita experiencia ser parte de este primer año de esa serie. Vamos a estar por ahí, tú también. Lo único lamentable es que en la Liga Dominicana las Águilas Cibaeñas han tenido un inicio completamente contrario a la tradición de la franquicia. Ha sido yo te diría que uno de los peores inicios de temporada de las Águilas Cibaeñas en mucho tiempo, 5 victorias, 13 derrotas, pero hay un gran entusiasmo de los jugadores de participar en esa serie. Hay algunas figuras que aún no han jugado en la Liga Dominicana que estarán participando en esa serie. Pienso que por ambos equipos, tanto por los Tigres del Licey como las Águilas Cibaeñas. O sea que de verdad que debe ser un gran espectáculo en City Field este fin de semana.
Entonces, para sí participar, hay que estar en el roster de las Águilas y el equipo de Licey, o sea, no fuera de roster.
Hay un roster especial que los equipos han tenido que presentar para esa serie, un total de unos 38, 39 jugadores en total. Y quien ve acción debe estar en ese roster, que me imagino que ambos equipos ya publicarán mañana, que es el día en que viajan a la ciudad de Nueva York para comenzar la serie el viernes a las 6 de la tarde, a hora del este, en el City Field. Entonces, quien vaya a jugar tiene que estar incluido en esos rosters que van a presentar mañana los dos equipos que se van a enfrentar en la serie.
Perfecto. Bueno, ¿algunos comentarios finales, Ken?
Bueno, Félix, yo creo que así de Grandes Ligas, lo único que nos falta es decir los jugadores que recibieron la oferta calificada. Creo que todos la van a rechazar, pero para fines de información, Shohei Ohtani del equipo de Anaheim, Cody Bellinger de los Cachorros, Matt Chapman de Toronto, Sonny Gray de Minnesota, Josh Hader de San Diego, Aaron Nola de los Phillies y Blake Snell de los Padres, igual que Hader, fueron los 7 jugadores que recibieron la oferta calificada. Todos están posicionados para conseguir buenas ofertas multianuales y por eso no van a aceptar la oferta calificada. Sus equipos lo saben, pero al cumplir con este procedimiento pueden conseguir selecciones adicionales en el draft. Por eso lo hace. O sea que es importante comentar eso y también decir que uno de los jugadores que sorpresivamente no recibió oferta calificada fue el jardinero de Seattle, de Oscar Hernández, y ya hay comentarios de que los Dodgers han mostrado interés en firmar al jardinero derecho dominicano, que tiene un par de bates de plata en su haber y que ha sido un jugador muy productivo en los últimos años.
Interesante. Bueno, de parte de la producción MLBN, aquí quieren hablar y Félix Jesús, es impresión en sintonía con MLB.com y lasmayores.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.
Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, silver reposado y extrañejo en Suyo Gastrofusion Bar. Bar and Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York. 718-537-7896. 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal, reposado con vodka espresso, en suyo Gastrofusion Bar and Restaurant. Tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, silver, reposado, miniatura y extrañejo 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito, y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe Grill and Bar cuenta ya con Don Aníbal Tequila, silver, reposado y extrañejo, en Santa Fe Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Van Cortlandt Park. 718-796-5095. 718-796-5095. Tequila Don Aníbal, silver, reposado y extrañejo 8 años. Para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila en Santa Fe Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe Grill and Bar.
También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la 10th Avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale. Su dueño Henry González ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado.
¡Tequila! ¡Venga!
Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits, al frente de la Universidad de Columbia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, silver y extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila.
Don Aníbal Tequila, tequila. Ya está en Texas, en World of Port, localizado en Louisville, Texas. World of Port ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, silver, reposado y extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, tequila. World of Port, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World of Port, en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, silver, reposado y extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viallos Wine and Spirits, en el 2404 de Victory Park Lane, en Dallas, Texas. Viallos Wine and Spirits, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, Más Pisto Botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer.
Tequila.